Muy bien, pues buenas noches, amados aquí. El tema de hoy es Lej Lejá. Muy bien, vamos a empezar. Lej Lejá, ¿qué significa Lej Lejá? Estrictamente, Lej Lejá significa ve por ti.
Vete por ti.
O vete por ti. Pero más bien dicho, pues se pudiera esto traducir de alguna manera, como quien dice, vete por tu vida, ¿no? O sea, y por tu bien. El Abba Kadosh le dijo a Abraham, Lej Lejá, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué sentido tiene esto para todos nosotros? Nosotros lo interpretamos como abandonar todo lo mundano en lo que nosotros estuvimos. Y tristemente, esta cuestión tiene que ver, pues, con los parientes. En la Torá, en la Biblia, todo está para que tengamos una enseñanza.
En el libro de Yeser se habla todo lo que pasó antes de que él se fuera. Y si viene, pues ahí nos vamos a dar cuenta por qué nuestro padre le mandó que se apartara, que se fuera.
Así es, en este libro que les decimos, el libro de Yeser, el justo, ahí viene toda la vida de Abraham. El papá de Abraham, Tarek, pues era idólatra.
Y como su papá quiso seguir con sus ídolos, y toda la gente que no quería guardar la Torah realmente, pues fue la gente que se quiso quedar ahí. Elohim le dijo que se apartara, que se apartara de quién, pues de esa gente, que era gente que no quería dejar a sus ídolos, que no quería guardar la Torá, y por lo mismo pues le dijo que se apartara porque le iba a dar algo que no, él no podía simplemente estar mezclado, ¿no?, con gente que no le interesaba la palabra.
A nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo actualmente. Entonces, ¿con quién contamos nosotros los que guardamos la Torá? ¿Con quién contamos? ¿Quién es nuestra familia?
Así es.
Yahshua dijo, Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este o ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos son nuestra familia. No quiere decir de ninguna manera que nuestra familia carnal no es nuestra familia. Sigue siendo nuestra familia.
En sangre.
En sangre. Pero en espíritu, en ruaj, en alguien que puede orar por nosotros, que puede entender por lo que estamos pasando, deberían ser los ajín que guardan los mandamientos, los mitzvot o los que hacen la voluntad.
Bien claro, nos lo dejó Yahshua, gracias a Elohim. Partiendo de esta cita, vamos a hablar sobre qué relación vamos a tener nosotros con nuestra familia en sangre que no quiere nada de la Torah, ¿sí? Que no quiere sujetarse a la Torah, bien, que no quiere guardar el Shabbat, que no quiere dejar las fiestas paganas, todas las fiestas paganas.
Todas las celebraciones que ha hecho el hombre, llámense, póngale el nombre que usted quiera a la celebración, el día de lo que usted guste.
Al fútbol, etcétera, etcétera. Que no quiere dejar el mundo, en pocas palabras, que sigue tomando, que sigue fumando, que sigue yendo a antros, a discotecas, a bares, a cantinas.
¡Ay, no! Pero pues, aquí lo dijo Yahshua. O sea, tu familia no es esa. Esa no es tu familia. Si nosotros no hacemos lo mismo en nuestras vidas, es decir, dejar esa casa en la que estábamos, paterna, todo ese grupo social de hermanos carnales que no guardan la Torah, todas las amistades que hicimos desde la escuela, la tía que tanto nos quiere, la abuelita, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues no, esto no va a funcionar porque todo el tiempo nos vamos a estar nosotros contaminando. El Eterno lo sabía desde todo el tiempo. No podemos tener los pies en los dos lugares. Y de eso se trata Lej Lejá. Miren, amados ajim, no hay una cosa más triste, pero triste y y difícil. Yo sé que para el Eterno Él lo puede todo, pero uno, o sea, uno como humano es algo triste, difícil, todos esos adjetivos feos, ¿no? Frustrante, deprimente, que tratar con nuestra familia carnal es algo terrible, terrible, porque lamentablemente las familias de nosotros, de ustedes, digo, la gran mayoría de todos los que empezamos con este proceso de guardar la Torá, no solamente son idólatras y son paganas, aunque suene muy feo eso, bueno, son necios, mentirosos, rebeldes, y nos manipulan. No creen en la Torá, la desechan. Tenemos que entender que nosotros no podemos ayudarlos mientras primeramente no nos fortalezcamos. Es decir, es como si usted quiere ir a salvar a una persona que se está ahogando. Si usted no está fuerte, pero muy fuerte, sabe nadar perfectamente en todas las técnicas y es un atleta, ni se meta a sacar a un ahogado porque se van a ahogar los dos. Y eso es lo que pasa con esto. Nosotros nos tenemos que fortalecer en la Torá, fortalecernos en la fe, en todo. No podemos pensar ni por un momento que estar constantemente teniendo una relación con nuestra familia que no guarda la Torá va a ser algo de provecho para nosotros. No lo va a ser. Nos vamos a contaminar y no nos vamos a dar cuenta. Ese es el problema, que no nos vamos a dar cuenta. Y al rato ya estamos más del lado del mundo que del lado de la Torá. Ahora, apartarnos de nuestra familia no quiere decir que nunca la vaya a ver.
Que ya no vamos a volver a ver a nuestros padres.
Como lo hacen las congregaciones de las que ya hemos platicado.
Las congregaciones mesiánicas.
Esas que dividen a las familias. Ajá. Nos decían antes allá, no, agárralo por publicano, por apóstata, y haga de cuenta, nunca más lo vuelvas a ver ni nada, no.
Que por decir ellos te dicen, no, es que si su madre ya no guarda la Torá o no le interesa, entonces no debe de acercarse a ella. Prácticamente para nada. ¿Y dónde queda el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre? Ahora, ¿y dónde quedaría el amor?
Cuando nosotros digamos que tenemos más Torah que nuestros familiares, eso, lo primero que debe significar es que tenemos más amor, más compasión. Debemos tener esos frutos de los que hablaba el Abba Kadosh por medio de Shaul o de las cartas de Pedro o de Kefa. Tenemos que tener todo eso, amor, mansedumbre. Tenemos que saber entenderlos. Tenemos que conocer el contexto de por qué el tal o cual familiar no quiere creer en la Torá, porque no cada persona tiene sus propios problemas. El caso es bien diferente entre una anciana de 80 y tantos años a un joven de 20 años que no quiere saber nada de la Torá. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener nosotros el discernimiento o la inteligencia. Por eso le pedimos al Eterno sabiduría.
La Torá es unidad. Elohim es uno. Es unión. Ejad. No es desunión ni nada de eso. Y eso es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para definir. Ni tanto para un lado, ni tanto para el otro. Es muy importante, por supuesto, tener amor y compasión. Pero nuestro amor más importante que tenemos que tener es para Elohim. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento nos habla de que nuestro máximo amor debe de ser hacia nuestro Creador. Y es ahí donde si realmente nosotros estamos cumpliendo con ese mandamiento, no va a haber nadie. Y eso quiere decir que nadie nos va a hacer que nosotros torzamos la Torá para estar bien con él. Que no es que yo, que nada. O sea, Elohim es primero.
Amarás a Elohim con todo tu corazón, alma y mente.
Por sobre todas las cosas. Y obviamente todo eso lo vamos a poder hacer si siempre nos basamos en las dos máximas que manejó nuestro bendito Mesías.
Dijo, ama Elohim Yahweh con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas,
¿sí?
Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo poder compaginar esas dos cosas? El que usted, matrimonio, hombre o mujer sola que guarda la Torá, tenga metida o metido usted en su casa a un hombre o varón mayor de edad que no guarde la Torá, ¿eso no es apartarse? Digo, ¿para qué nos hacemos?
Bueno, eso no es poner a Elohim en primer lugar. Ahí es donde, bueno, o se demuestra con hechos o son puras palabras. Eso de amarás a Elohim sobre todas las cosas. Pues ahí no se está viendo eso. Se está viendo que se está amando más al hijo o hija que está ahí en su casa, que no se quiere sujetar. Y prefieren tenerlo ahí que decirle, ¿sabes qué? No, aquí primero es Elohim. Bueno, ahí claramente se ve que quién tienen en primer lugar, ¿no?
Así es. Ahí se ve quién realmente es el que maneja su vida. Entonces, la cosa es esa, que llega un momento en que usted tiene más amor carnal por su hijo, por su hija. Sabemos de casos de gente que tiene hijos hasta de 40 años metidos ahí en su casa, que no quieren saber nada de la Torá, que blasfeman el nombre del Eterno, y ahí están. Aquí el punto es que nosotros debemos estar siempre del lado de Elohim, no del lado de nuestra familia. Nuestra familia está enferma. Nuestra familia tiene una enfermedad espiritual. Nuestra familia en sangre, ¿sí? No se sujeta. No podemos ponernos de parte del lado de ellos, pues porque nos caigan muy bien o porque lo que sea, ¿no? Tenemos que tener la confianza que la decisión dolorosísima de un hijo, padre, madre, lo que sea, rebelde, que no entiende, hermano, que no entiende la palabra y que esto, de apartarlo de nosotros o de no acercarnos a ellos, es lo mejor.
En este camino tenemos que tener valor para demostrar quién es el que está arriba de nuestra cabeza.
Y no es con una kipa,
no,
¿eh?
No solo esas coberturas.
No es eso. Tenemos que tener el ojín arriba de nosotros.
Nadie por encima de él.
Vamos a la siguiente cita. Dice Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras. Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia tu Creador? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, o de los mundanos, o de la gente que anda en el mundo, o de tus amigos que tuviste toda la vida, desde la infancia, que son una bola de alcohólicos, mugrosos, adúlteros, eso te constituye enemigo de Elohim. Muchos que se dicen que guardan la Torá están llenos de amistades del mundo.
Y no quieren dejarlas.
No. Y las ponen inclusive por arriba de alguien que sí guarda la Torá. Y el problema es que usted, cristiano, que anda ahí oyéndonos y anda ahí viéndonos, el problema es que usted quiere tener todavía muchos amigos.
Pues Elohim es muy claro cuando nos dice que nos tenemos que apartar de la gente que no le interesa su palabra. Ahora, nosotros tenemos que demostrar que nos vamos a sujetar a Elohim. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues obedeciendo, ¿sí? Si él está diciendo que nosotros tenemos que apartarnos del mundo y esa gente, o sea, nuestras familias en sangre todavía están en el mundo, pues tenemos que apartarnos de ellos, porque si no, entonces, ¿cómo les vamos a demostrar que Elohim es el primero en nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Cómo creemos nosotros que vamos a ser un ejemplo para ellos si nunca les demostramos ni siquiera que Elohim está en primer lugar en nuestra vida? ¿Cómo queremos que lo esté en la de ellos si ni siquiera podemos demostrarle a nuestros hijos, a esa persona que esté ahí revelándose? Con palabras no engañamos ni a un niño.
Es correcto. Vamos a la siguiente cita. Primera de Juan 2, del 15 al 16. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo, amados hermanos, el mundo no nos va a traer nada bueno. Nada bueno.
Todo lo que el mundo da, todo lo que el mundo te ofrece como para cautivarte. ¿Qué es lo que nos hace caer a muchos? O lo que nos hizo caer en su tiempo, que ya sabemos qué es, ¿no?
El mundo le va a traer a usted puras calamidades en su vida. La siguiente cita, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, es decir, a lo que el mundo ya maneja.
El mundo puso
ya. Puso lo que estableció, y no según a Mashiach Yahshua. Mirad que nadie os engañe. Pues sí, pero todo mundo nos ha engañado.
Pero que no nos sigan engañando.
Vivimos engañados, por eso la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De que lo estén engañando como a nosotros. La Torá nos hará libres. Filosofías y huecas sutilezas. Las filosofías las podemos encontrar en todo lo que es el New Age, pero las encontramos no, principalmente en los que se dicen que están enseñando la palabra.
Sí, y que la cambien.
Según las tradiciones de los hombres, como es la Navidad y como todas esas mugrosas tradiciones, pero también ellos hacen sus propias tradiciones.
Ahora, eso de las huecas sutilezas, todas las tonterías que hacen en las fiestas paganas, de todo tipo, son cosas huecas que no nos van a ayudar en nada espiritual, sino todo lo contrario. Nada más nos van a hacer que seamos más superficiales.
¿Por qué es tan importante este tema ahora que estamos pasando este mes tan difícil? Para todos los que tenemos poco o mucho tiempo esforzándonos por guardar las raíces de nuestra fe, la situación está es que este mes de diciembre, en donde el mundo piensa que se acaba el año, donde el mundo piensa que el 25 fue cuando nació Yahshua, o Jesús, como ellos le dicen, y donde hay tantas paganidades, como en este país que nos tocó vivir a nosotros, en México, donde tienen a su patrona a nivel nacional, que es la Virgen de Guadalupe, pues ya se imaginarán ustedes, ¿no? Yo me doy cuenta de que en este mes las cosas se ponen muy difíciles para todos los que guardan la Torá, tengan poco o tengan mucho, ¿verdad? Porque nosotros somos probados todo el tiempo somos probados en nuestra fe. Si usted no está apartado, si no se logró apartar completamente de eso, usted ya está sufriendo los efectos. Ese es el asunto, amados. Actualmente, en este momento, gente que dice que guarda la Torá, ahí está, conviviendo como si nada con su familia, y eso no es correcto, amados. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amado Sajín? ¿Qué pasa en este mes? ¿Qué es lo clásico? Fiestas paganas. ¡Ah, qué mundanón mes! Empezamos con la guadalupana y después las posadas. Sigue la Navidad y después
Año Nuevo,
puros cohetes, pura borrachera y la Candelaria, puro mugrero. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues les deseamos feliz vanidad y próspero Jano. No, hombre, qué cosa tan tremenda. Nosotros ya lo agarramos de cotorreo, porque si no nos volvemos locos. Ya tenemos 6 años hablando de esto y la gente no entiende nada. Un pueblo rebelde. Dice Jeremías 10:3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, vanidad. Cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con el cincel. Y la cita dice más cosas. Se dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, pero digo, ya las gentes ya han visto algo. Los cristianos, digo, de alguna manera ya les han enseñado cosas, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a hablar que el 25 de diciembre no nació Yahshua, eso ya lo sabemos todos. Él nació en Tishri, en la fiesta de Sukkot. Tampoco vamos a hablar que el día 25 es la fiesta para Tamuz y para tanto diablo. No, lo que vamos a hablar ahorita es cómo es posible que usted, amado, que guarda la Torá, vaya a meterse a estas mugrosas fiestas. Eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que usted, que se interesa en la Torá, siga todavía pensando asistir ahí o metiéndose a la casa de sus familiares políticos o cercanos o lo que sea, donde va a estar usted escuchando este mugrero? Eso es lo que yo no entiendo, no me cabe en la cabeza.
Y es que muchos dicen, no, es que vamos a hablarles de la Torá. Ah, sí, en una fiesta mundana que está completamente reprobada por la Torá, van a ir a hablar de la Torá, o sea, esto está mal. No se engañen, no se quieran engañar. Si no tienen el valor, ¿sí? Les falta el valor para decirles a su familia, esto está mal y yo no voy a ir. Les guste o no les guste, entonces no quiera maquillar la verdad, porque la verdad es que no tiene el valor, ¿sí? Pídaselo a Elohim, él da todo, da de todo. Cuando realmente se lo pedimos con el corazón.
La Navidad, ¿sabe qué es? No tiene que ver nada con Yahshua. Y le estoy hablando al cristiano, porque el mesiánico o el que quiere aprender de la Torá ya debería saberlo. No tienen absolutamente nada que ver.
Nada.
Se trata de ver quién regala lo más caro, a quién le regalaron lo mejor. Se trata de ver a los parientes que no pudieron ver en todo el año porque sus mugrosos resentimientos y corajes no lo permitieron. Se trata de presumir, se trata de irse a alcoholizar a la sombra de una fiesta que según ellos es algo muy espiritual, porque nació Jesús.
Ni siquiera gracias en la cena.
Se trata de ir a cantar en un karaoke todos ahogados en alcohol y empiezan con el niño del tambor de Rafael y terminan con los ángeles azules bailando quién sabe qué mugrosa cumbia. O sea, esto es pura mentira. Está esto lleno de demonios de depresión. Que empieza la lloradera porque no está el papá, no está la mamá, y después empieza el Luis Aguilé. Ven a mi casa esta Navidad, tú que estás triste por una madre o un amigo que no está. Y empieza la lloradera, y mi papá, y mi mamá, y mi abuelito, y mi hermano. Y empieza, y después la gente se quiere suicidar y tomar pastillas.
Hay muchos suicidios en ese día.
Claro que sí. Nosotros, yo cuando me tocaba todavía estar ahí de médico de guardia, en Navidad te va a llegar de todo. Así es que alístate porque van a venir picados, golpeados, balaceados, tasajeados, de todo.
Y por suicidio.
Y todo en las mismas casas, de las mismas familiares. Porque sí, se empiezan.
Fiestas tan espirituales.
Se empiezan a poner bien, bien pipas. Y se empiezan a pelear, que yo soy tu padre, que yo soy quién sabe qué, y pum, 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 y termina todo mal. Entonces, esto es la vanidad, hombre. Esto es puro cuento, puro gastadero, pura mentira, hombre, Chihuahua.
Quería comentarles algo. Para todos aquellos cristianos que nos estén escuchando, que sabemos que hay hermanos cristianos que no toman, ¿sí? Que no fuman, que no andan en discos, en fiestas, o sea, que tienen algo de discernimiento para saber que eso no está bien. Pero que, aunque ellos saben que está mal que tomen y fumen y anden en fiestas y eso, de todas maneras, lo que pasa es que cuando se llega la Navidad, dejan que su casa se llene de borrachos. ¿De qué les sirve decir, bueno, yo sé que yo no tomo? Pero pues metes a los borrachos de tus familiares a tu casa, que es que porque es Navidad, que porque te van a visitar, que porque llegan de fuera. Así. Ya por eso, ya, tú puedes decir que no tomas, pero si tú estás metiendo a tu casa gente a alcoholizarse, tú ya estás siendo partícipe de todas esas borracheras. Y eso no puede ser algo bueno para tu espiritualidad. No tienen el valor para decirle, ¿cómo te voy a dejar que vengas a mi casa? Si yo sé que el alcohol está mal, porque lo dice la palabra, música mundana, maldiciente y todo, ¿cómo voy a dejar que eso entre a mi familia? O sea, todo porque no tienen carácter, o ¿por qué más puede ser que lo permitan? Porque realmente saben que está mal, porque no lo hacen. Entonces, ¿por qué dejan que otra gente vaya a su casa y lo haga? Ah, es que va a ser Navidad. Ay, por eso va a ser el día más especial, ¿no? Para que yo me maldiga aquí sabiendo que eso está mal. Lo permiten en su casa.
El hecho de que usted permita que entre alguien ahí a su casa y empiece a meter alcohol y empiece a meter música y todo eso, usted está metiendo un anatema. A su casa.
La maldición.
La maldición está entrando a su casa.
Si ya sabemos que eso está mal, y dice, no, es que es para juntarse en la familia, sí. Porque es muy bonito convivir todos en familia. Y para convivir en familia tiene que haber alcohol. O sea, no pueden convivir sin alcohol y sin pachanga, no pueden. O sea, porque están tan mal que si no están alcoholizados no pueden aguantar tanto a su familia, ¿o cómo está el asunto?
No, está tremendo.
La familia se puede juntar cualquier día del año, no tiene que ser ese día, si realmente les interesa la palabra, ¿no?
Es preferible que se junten todos los días a que se junten este mugroso día. Ahora, lo que yo pregunto es, ¿qué pasa con este asunto de engañar a nuestros hijos? O sea, también, ¿hasta qué punto usted, cristiano, que no le importa lo que estemos diciendo, ¿verdad?, de lo de la Navidad, y que usted piensa que nuestro Creador sí nació el 25 de diciembre y todo eso, y usted, aparte de esa mentira, todavía les mete la mentira a sus hijos de que Santa Claus existe? O sea, va a venir Santa Claus. Santa Claus. O sea, híjole.
La mayoría ya saben, con toda esta información que hay en las redes sociales de lo que es la Navidad, de que nada que ver con el nacimiento de nuestro Mesías, o sea, y que obviamente todos sabemos que pues inventamos que Santa Claus no existe. Todavía siguen con lo mismo, o sea, mintiéndole a sus pobres hijos. Le hicimos esta foto y pues no, ya no sabemos ni qué decirles, a ver si ya les da vergüenza, no se reacciona.
O sea, yo no sé cómo estos cristianos imaginan la Navidad, ¿no? Imaginan a su Jesús con Santo Claus y con los duendes ahí bailando y no sé, es una cosa tan triste. Cómo la tradición ha destruido completamente la verdadera espiritualidad, el verdadero camino hacia el Abba Kaddosh, con pura mugrosa tradición que ya no saben ni qué, ni de dónde vienen. La cosa es, como decía el Abba Kaddosh por medio de Isaías, ustedes nada más repiten las cosas porque así les fueron enseñadas, no se ponen a pensar qué es lo que están haciendo. Y eso es lo que pasa con todas estas fiestas, ¿no?
Tanto es malo como que vayamos a esas fiestas, también es completamente reprobable que usted,
después del día de la Navidad o después del Año Nuevo,
al otro día se aparezca y se ponga a comer de todo lo que se hizo en esa fiesta.
O sea, que llegue el recalentado. El
recalentadito,
¿no? No, pues ya pasó el 25, entonces vengo a ver a mamá el 26, a comer unos ricos buñuelos. Y
tamalitos.
Los tamalitos de ahí.
De
a ver,
puerco.
A ver, no, pues no son de puerco.
Y
pero
sean
pues,
de lo que
¿quién
sean.
¿Quién sabe qué serán?
No importa que sean de frijoles y que muy kosher, no importa. Es una comida que se preparó precisamente para ese día mugroso pagano. Esa fiesta la debemos de aborrecer, esas fiestas. Aborrecer.
Aborrecer.
Y también la comida, porque si no, entonces, ¿qué seríamos si? Ay, no, yo no voy a la fiesta, pero el otro día sí, ay, voy y me pongo hasta atrás con todo lo que comieron, todo el recalentadito. Pues, ¿qué sería eso, no?
O sea, aparte de la Navidad, sigue todavía este monstruo, ¿no? Ustedes saben quién era Jano, ¿no? Era un dios que tenía dos caras y que, una historia tremenda. El cristiano que lee la Biblia debería saber que será el principio de tus años en Aviv, en la primavera, en el equinoccio. Así lo dice Éxodo 12.
Nosotros también creíamos eso, porque también nos engañaron. Pero llegó un punto en que nos dimos cuenta que fuimos engañados. ¿Y qué pasó? Tuvimos que aceptar que fuimos engañados y que esa no era la verdad. Entonces tuvimos que arrepentirnos, pedir perdón y borrón y cuenta nueva. Se acabaron esas fiestas mugrosas, paganas, aborrecibles por nuestro Creador. Se acabaron y nada, o sea, nada de que, no, yo la voy a seguir festejando porque a mí nadie me va a decir lo que voy a hacer. O sea, o eres un discípulo de Yahshua, o realmente Elohim está en primer lugar, o eres puro cuento. Y ahí se va a ver en lo que haces en tu vida.
Hay que decir lo que es.
¿Desde cuándo la mentira es mejor que la verdad?
El mundo es el mundo y lo del eterno es lo del eterno. El ejemplo que nos pone Casa de Judá. Es ese, Casa de Judá está asimiladísima.
Así es.
La Hanukkah no fue una fiesta instituida por Yahweh. La Hanukkah usted la encuentra únicamente en páginas rabínicas, talmúdicas, cabalistas. Esa fiesta de las luces que se prolonga por 8 días, donde se hacen regalos. ¿A qué le recuerda a usted? Y en diciembre. Y que se usa una menorá, que no es la de la Torá de 7 brazos, sino de 9. ¿Qué parte tenemos nosotros tan, pero tan ciega que no nos damos cuenta que eso no tiene que ver nada con la Torá? Por favor, es la mugrosa Navidad, parte mejorada, con 8 días y regalos y una menorá de 9 brazos, antibíblica. Y haga de cuenta que la menorá ya le más falta que le pongan ahí abajo no sé qué, esferas y... Está mal, amados. Pues sí, ese es el asunto, ese es el asunto. Nuestra familia cristiana o que no cree en la Torá, no saben en lo que están metidos ahí, celebrando puros dioses griegos y fechas que no son. Ellos son ignorantes, ¿sí? En ese aspecto. Nosotros tenemos el deber de decirles, no quieren entender... Porque esto de las tradiciones es una maquinaria, es unos engranes gigantescos. Ya todo está puesto. Las personas que quieren luchar contra esto, si no es con el respaldo del Eterno, los va a destrozar la maquinaria del mundo. La propia familia no permite que nadie se salga para ningún lado más que para el de todos, en donde todos agarren el chupe, se pongan hasta atrás y que esas fiestas... Esas dos fiestas sirvan para que se junte una familia que la realidad es que está toda dividida, toda fracturada y que nada más busquen excusa para disque guardan sí. La Navidad, el espíritu navideño. ¿Qué fregados es eso?
Los padres supuestamente mucha Navidad y los hijos y los abuelos y todo. Y nada, que los papás enojados no se hablan o los hijos no les hablan a los papás. O los hijos no visitan a sus papás, a sus mamás, pero en Navidad se juntan. Pero todo el año, cuando muchos 3, 4, 5 veces al año van a ver a su pobre madre viuda ahí que está toda abandonada de más de 80 años. Pero Navidad es un día que en el que todos nos demostramos que nos amamos, que son hipócritas. Toda esa bola de gente que deja a sus padres ahí solos, que no los ve para nada. Que nada les cuesta verlos de perdido una vez a la semana. Ahí los tienen solos, abandonados prácticamente. Pero Navidad es una fecha muy importante, muy importante. Sería que demostraran que tienen compasión por su propia madre o su padre, que están prácticamente abandonados ya en la vejez.
En la vejez, ya.
Que necesitan bastante de ellos, ni siquiera por eso, por compasión. Dicen que son muy amorosos. Porque guardan una fiesta que es puro mugrero, puro alcohol. Eso lo hacen por ellos mismos, porque les gusta el vicio. No porque, van a demostrar que aman a sus padres. Si eso fuera, hay tantas maneras de demostrar que amas a un padre. Pero esa es la última, porque lo único que van a dejarles es más trabajo a los pobres padres, las casas sucias, problemas y pleitos. Porque de esas fiestas no sale nada bueno. Siempre salen los pleitos. Que si me hizo caras, que si ni me hizo caras, que me dio, que no me dio, que me dio más, que nada mejor que yo. Puras tonterías.
Pura tontería son esas fiestas mugrosas y nosotros tenemos que hablar así, amados. O sea, ¿por qué todo está al revés? Porque nadie habla, claro. En las iglesias, los sacerdotes lo que quieren es meter gente para que les den dinero. Los pastores quieren meter gente para que les den sus diezmos. Nadie quiere que la gente se incomode. Nadie quiere decir la verdad. La verdad apesta para ellos. La verdad de la Torá es locura. Es locura. Estos están locos. Están locos. ¿Por qué todos los profetas estaban apedreados? Nadie los quería. Todos los... Porque no les gustaba lo que los decían. La segunda de Corintios 6:14 dice: no os mezcléis con los paganos, pues, ¿qué tiene que ver la justicia de la Torá con la injusticia del mundo? ¿Y qué tienen de común la luz y las tinieblas? Digo, solito se explica la cita, ¿no?
Ahí está todo bien claro.
¿Qué hay de común? De común no hay nada. Hay amor que tenemos nosotros para con ellos. Debemos tenerlo siempre. Sin amor no somos nada, pero tenemos que tener cuidado que ese amor no nos lleve a contaminarnos a un punto en el que ya no sepamos nosotros discernir qué es una cosa de lo otro.
Sí, tengamos mucho cuidado en saber hasta qué punto podemos nosotros relacionarnos, porque esta cita es muy clara, o sea, no hay nada que no se entienda. Es gente que prácticamente no se quiere sujetar a nuestro bendito Creador. Es gente que dice, no me importa, o sea, aunque diga lo que diga en la Biblia. Es por eso que decimos nosotros, cuando la gente dice, no, yo amo a Elohim y yo voy a la iglesia y estudio la Biblia y yo esto y yo lo otro. Y a la mera hora que le dices, no, pero aquí dice que hagas esto, ¿por qué no lo haces? Ah, no, ahí ya no. Ah, ya se hacen locos, ¿verdad? Porque es puro cuento, o sea, o amas el Elohim y lo demuestras, o no lo amas. Es bien sencillo todo el asunto.
Nosotros, simple y sencillamente, somos hermanos de ustedes, y nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es hablar. Tenemos que hablar las cosas como son. Y ahí es donde está el engaño, porque muchos dicen, ay, es que no tienen amor, son bien tremendos y dicen puras cosas bien feas y que quién sabe qué. No, claro que hay amor, pues aquí estamos hablándoles, hay mucho amor.
Los que verdaderamente no tienen amor son los que no les importa su alma ni su salvación. Sí, son los que se quedan callados sabiendo que estas cosas se tienen que hablar. Te pueden hablar con voces muy melosas y muy, muy tiernas. Ay, muy, muy buenos, muy controlados ellos. Claro, porque están cuidando una imagen. No dicen palabras que se oigan muy feas. Las citas que pusimos, para nada las ponen. ¿Qué van a hablar de ellas? Porque saben que se les van a ir,
¿no? Hágate cuenta, hermanos, que es otra Biblia la que ellos manejan, ¿no? Esto es lo que se tiene que hablar, claro. Ya no les hagas caso a estos mugrosos pastores, hombre. No ves que nada más te quieren quitar el dinero. Sí, seguimos con esto. Segunda de Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del ruaje, del espíritu, perfeccionando la kedushá, el apartamiento, mal llamado santidad, en el temor de Elohim. Lo que él dice es: perfeccionate, hombre, apártate, búscame, conóceme. De eso se trata. Eso es lo que él quiere. Bueno, Romanos 12:2 dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim. De hecho, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es lo que realmente Elohim quiere de mí?
Todo es natural.
Hay que verificar cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto es lo que él quiere. Pero, ¿cómo vemos diferencias con respecto a lo que un pastor dice de eso y el otro? ¿No?
Acuérdense que nuestro bendito Mesías nos dijo que íbamos a ser nuevas criaturas, ¿no?
Así es.
Nuevas criaturas. Entonces, ¿cómo pensamos que vamos a ser nuevas criaturas? Vamos a tener una nueva vida si vamos a ser los mismos. O sea, eso es completamente imposible. Si vamos a tener una nueva vida es porque va a haber un cambio. Y ahí nos lo está marcando esta cita. Nos está diciendo que nos transformemos, que no nos adaptemos a este mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser diferentes a este mundo, porque este mundo ya saben quién lo está dirigiendo, el maligno. Yahweh lo reprenda.
Así es.
Entonces, para transformarnos debe de haber una renovación, para un renacimiento. Si no, ¿qué nuevas criaturas vamos a hacer? Ni qué nada. Vamos a ser las mismas, pero nada más con un uniforme. Eso dicen, no, esos andan disfrazados. Pues sí quedaría en el caso de aquella gente que nada más se puso la cobertura, o sea, se puso sus faldas largas, pero es igual en todo, no guarda nada, o sea, no se esfuerza. Por supuesto que no va a ser perfecta. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero de perdido que se vea que quiere cambiar, quiere mejorar, quiere renovarse, ¿verdad?
Sí. Bueno, Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si Él nos puso esto, hermanos, es que Él piensa que sí podemos serlo.
Claro.
Los que no queremos pensar eso somos nosotros. Es una mentira satánica.
Para nadie es perfecto. Todos estamos en camino a la perfección. Pero acuérdense, ¿qué le dijo a Abraham a los 99 años?
Sí, dijo, ahora camina y sé perfecto delante de Yahweh.
O sea, siempre tenemos que buscar la perfección. Aunque digamos, no, es que puede haber alguien ahí de más de 80 años. No, yo ya qué, yo ya no. Tienen que buscar la perfección. Tengan la edad que tengan, hayan hecho lo que hayan hecho. Siempre hay oportunidad para perfeccionar.
Así es.
Mientras estemos vivos.
Entonces, de lo que estamos hablando es esto, o sea, el Eterno, claro que quiere que seamos perfectos, pero Él busca, lo mínimo que busca de nosotros es integridad y un corazón dispuesto. Eso es todo. Y créanme que si usted tiene eso de verdad, se va a dejar enseñar, se va a dejar por el Eterno, ¿no? No por nosotros. Se va a dejar guiar y el Eterno lo va a usar.
Y lo va a bendecir.
Y lo va a bendecir mucho, mucho. Como Él quiera. Lo va a guardar de tantas cosas.
A usted y a su familia.
A todos. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Elohim, Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra emunah, nuestra fe. Todo lo que verdaderamente es nacido de Elohim, es decir, cuando usted hace esa conversión en su manera de pensar, en su mente, en todo, usted vence al mundo. El mundo le va a decir, no guardes el Shabbat. El mundo le va a decir, no hagas esto. El mundo le va a decir, no, estás mal, estás loco. Eso no, aquello no. Vámonos para acá. ¿Qué te pasa?
Al fútbol.
Y ya vencimos al mundo, amados. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Él. Porque es una promesa. Él no miente. Él nos dio la victoria. Bendito sea su nombre.
Para que podamos hacerlo.
Bendito sea su nombre. Aleluya.
Pero todo aquel que no ha podido es porque realmente no ha rendido su vida ante lo que...
Así es. Traes algo atorado ahí.
Porque eso no es algo que nosotros lo vamos a hacer solos. O sea, eso es... Él nos va a dar la victoria. Él nos la va a dar. Pero siempre y cuando nosotros queramos.
Y bueno, para ya prácticamente terminar... Pues queremos decirles eso, que el verdadero cambio es un cambio que se va a generar en todo. Y va a haber signos y síntomas, como decimos los doctores. Es decir, se van a ver esos cambios y la persona los va a sentir, esos cambios. No nada más se van a ver. Entonces, tengan fe en el Abba Kadosh. Él lo puede todo. Él puede mover todo lo que ustedes no se imaginen. Nos ha faltado fe en Él, ciertamente nos ha faltado fe, tener esa emunaj completamente bien desarrollada, bien. Y nosotros lo único que les podemos decir es dar testimonio que el Abba Kadosh es muy bueno. Que sí, ciertamente de repente hay pruebas y hay cosas, pues claro que las hay. Claro que las hay. Entonces, en primera de Tesalonicenses 5:23, terminamos con esta cita que dice, y que el mismo Elohim de Shalom os dé la Kedushá, el apartamiento por completo. Y que todo vuestro ser, ruach, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible, que no haya nada que nos encuentre chueco, para la venida de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach.
Si ustedes realmente se entregan, se rinden a Él completamente y se entregan su vida a Él, Él los va a apartar, o sea, les va a dar lo necesario para que ustedes realmente tengan ese apartamiento y crezcan en espíritu, alma y cuerpo, nada más.
Así es, Él mismo, que así sea, es lo que yo más deseo en todos ustedes, amados aquí. Que ustedes crezcan, que Yahweh los santifique, los aparte, y que todo en ustedes sea preservado y irreprensible. Toda la va Yahweh por la vida de ustedes, por estar ahí con nosotros, pacientes, escuchándonos. Los invitamos a la página Una Sola Torah, a que la visiten. Pronto ya tendremos más estudios, así como este y otros más. Los invitamos también a que participen. Y que Yahweh les bendiga y a orar unos por otros, sobre todo en estos días tan difíciles que van a estar. Yahweh les guarde, les bendiga. Shalom. Shalom.